Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Ya mola.
Mola, 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 mola mucho. Mola Radio Topo, mola Lucha Libre. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, aquí de agosto.
De agosto, concretamente, es el 2 de agosto del año 2017, después de Cristo, es importante señalar esto, después de Cristo, y son las 8 de la tarde, y hace, como todos los meses de agosto, mucha calor ahí fuera, ¿qué sí, compañeras?
Muchísima.
El Ebro tiene muy poca agua, en fin, cosas que pasan por aquí.
¿Cómo se nota...? Nada.
Que se ha gustado. Radiotopo.org para escuchar nuestros podcasts de Radio Topo. Ya sabes que Radio Topo es una radio libre, radioslibres.info y así-así.org algún día, así-así.org para enviarnos un correo, esas cosas. Compañeras, ¿cómo estáis esta tarde, esta feliz tarde de agosto?
Pues bien, ya lo habíamos dicho antes. Bueno, pero vamos contando qué es lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
De acuerdo.
¿No? Entramos ya al tomate.
Claro, era una introducción, te estaba dando paso.
Ah, vale. Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar con Francisco Castejón, de portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear. Vamos a hablar con él porque acaba de salir la noticia ayer de que finalmente se va a cerrar la central de Garoña después de muchísimos años con incertidumbre y de muchos años de protestas, y que vamos a hablar con él para que nos cuente qué es lo que ha pasado y por qué ahora de repente han decidido que sí, cuando llevan años diciendo que esa central nuclear podría estar estando 60 o más años. Uh-huh.
Y en la segunda parte del programa hablaremos con un compa de la CNT de aquí, de Zaragoza, para hablar de la nueva sección sindical que se ha creado, la CNT de telemarketing, y pues para que nos cuente la lucha que están llevando.
Un sector que nos tiene que interesar muchísimo a todos y a todas, porque a ver, que levante la mano el que no ha pasado por una central de telemarketing, ¿verdad? En fin, para toda la gente joven y no joven, es uno de los nuevos yacimientos de empleo de calidad y de valor añadido. Pues vamos para allá, venga.
Get down. I ain't whistling Dixie.
Bueno, pues me parece que en vez de empezar por lo de la central nuclear de Garoña, vamos a empezar por aquí, por Zaragoza, y tenemos ya al otro lado de la línea Yeray. De...
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Yeray, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Hola, buenas.
Yeray es delegado de la CNT en Arbato y le damos las gracias por haber adelantado la cita, porque bueno, ya hemos quedado con las 8:30, pero como acaba de comentar la compañera, la persona con la que queríamos hablar de lo de Garoña, pues no nos ha contestado en este momento. Lo intentaremos más tarde, cosas del directo, que no nos cansaremos de decir.
Bueno, acabáis de crear hace 2 semanas, ¿no?, la sección de CNT Telemarketing en Zaragoza. Pues cuéntanos por qué la habéis creado y cuáles son las condiciones laborales en el sector del telemarketing.
Bueno, por comentar un poco los motivos por los que creamos la sección sindical en Arbato. Arbato es una de las grandes empresas del telemarketing en España. Contrata a más de 7.000 personas de un sector que tiene unos 90.000 trabajadores.
Madre mía.
Es filial del grupo Bertelsmann, que para quien no lo sepa es uno de los dueños de multitud de medios de comunicación, de entretenimiento, de industria del espectáculo, y además pues tiene esta filial que es Arbato, que lleva call center desde, bueno, prácticamente la totalidad de los países del mundo, especialmente en territorios como la India, Latinoamérica y también en Europa. Esta empresa, como muchas otras en el sector, ha convertido del fraude en las contrataciones su política oficial de contratación. En concreto, lo que nos mueve a organizarnos dentro del centro de Zaragoza es el abuso sistemático de los contratos eventuales para gran parte de la plantilla. Estamos hablando de que Arbato en Zaragoza contrata unos 1.600, 1.700 trabajadores, de los cuales calculamos que aproximadamente el 40% estamos trabajando a través de empresa de trabajo temporal, con contratos que la empresa justifica en, bueno, contratos circunstanciales, perdón, contratos eventuales por circunstancias de la producción, que la empresa justifica en picos no previstos de llamadas. Estos picos se producen casualmente mes a mes, que es cuando la empresa te renueva. Es decir, tenemos a gran parte de la plantilla realizando funciones de indefinido, pero sometida a un constante periodo de prueba gracias a la presencia de 3 CTTs distintas en la empresa, que renuevan mes a mes todos esos contratos. Eso lleva a una situación de la precariedad más absoluta. No tienes posibilidad de planificar tu vida a medio plazo. Estás siempre con el miedo a perder tu empleo si la empresa decide no renovarte. Y eso además cierra en banda cualquier otro tipo de reivindicación que se quiera llevar. Es decir, no puedes pedirte un permiso, no puedes, el médico no te puede dar una baja por miedo a que te despidan, en fin. Por eso considerábamos que era lo más alarmante y el motivo principal por el cual hemos organizado esta sección sindical de CNT.
Es paradójico, sí. es paradójico del de este neocapitalismo o poscapitalismo, turbocapitalismo, o como queramos llamar a la situación actual en la que vivimos. Pues por un lado, ¿no?, la situación está de subcontratación de la subcontratación de la subcontratación, ¿no? Porque por un lado, yo no sé para quién trabaja Arbato, para Vodafone.
Sí, Arbato en Zaragoza, en otros centros presta servicios a otras compañías. Arbato en Zaragoza presta servicio para Vodafone y Vodafone o no. Lleva servicio de atención al cliente de empresa, servicios de portabilidad y posportabilidad, etcétera.
Claro, pues es paradójico, ¿no? Como cada vez deriva más el riesgo, ¿no?, de la matriz de la empresa hacia otras subcontratas que a su vez subcontratan a través de TT a trabajadores que estáis ahí pues puteados, ¿no?
Pero no
claro, al final...
sí. Nada, perdona, nada.
¿Qué?
No, decía que al final lo que la empresa consigue es una medida de disciplinamiento de la plantilla, quiero decir, en la medida en que tu gran parte de tu plantilla está sometida a una inestabilidad laboral, van a acatar cualquier tipo de medida que se les imponga.
Claro, y luego por otro lado también lo que vemos también es el modelo de trabajo, ¿no?, al que se está, no sé cómo decirlo, pero pues adiestrando o viendo ya casi como único, ¿no?, que es el de los trabajos de los call centers, ¿no?, que un ejemplo sería ese, pero luego también tenemos también el modelo de Arriaga, que también claro. Es otro tema que algún día tendríamos que hablar de él, en el que hay pues casi 1,000 personas
sí.
que no trabajan para Riega, sino que son subcontratadas por otra empresa, Onion creo que se llama, Omion o algo así, sí. que a su vez subcontrata a la gente por ETT y que están allí, en fin.
No, claro, tienes el tema de los falsos autónomos con todo lo que está saliendo ahora con Glovo, con Deliveroo, mm-hmm. es un progresivo avance de la... del subempleo, del infraempleo. Aquí en nuestro caso sería ese, lo principal, una temporalidad inmensa, totalmente fraudulenta, y es lo que estamos atacando. Si logramos conseguir esta victoria, luego se pueden conseguir muchas más. Eso es lo que estamos planteando desde la sección de CNT.
Hombre, un gran paso, ¿no?, el para vosotros, ¿no?, el haber creado la sección, porque la verdad, claro, yo creo que contando lo que estás contando, ¿no?, de altísima temporalidad, máximo riesgo, porque sabes que si te mueves, pues al mes siguiente no te renuevan y se ha acabado.
Claro.
¿Cómo hacéis, ¿no?, para montar esa sección? ¿Cómo lo decidís? Cuéntanos lo que sea público, no lo que sea
sí,
secreto.
Sí, bueno, básicamente éramos un grupo de trabajadoras y trabajadores de la plantilla que hemos decidido uh-huh. organizarnos. La creación de una sección sindical y la interposición de una demanda a la empresa es lo que en cierta medida nos protege ante las represalias que la empresa pueda tomar. En este caso, por ejemplo, ha decidido prescindir de mí en este caso. Yo uh-huh. llevaba 18 meses encadenando contratos mes a mes uh-huh. y el último contrato se me finalizaba este mes de julio, a mediados de julio, y la empresa decidió dejar de renovarme.
Tú te lo esperabas, ¿no?
En cierta medida lo esperábamos, dado que es una empresa que no está acostumbrada a que se le lleve la contraria. Uh-huh. Ahora sí, es algo que vamos a luchar, y el hecho de haber interpuesto la demanda previa a la toma de a estas represalias por parte de la empresa es lo que nos posibilita la posibilidad de luchar un despido nulo y volver a la empresa a seguir reivindicando nuestros derechos, por supuesto cumpliendo uh-huh. con nuestras obligaciones como trabajadores, por supuesto. No quiero decir, nosotros no nos quejamos por el trabajo. Trabajo es trabajo. Hemos pactado unas condiciones. Nosotros trabajamos como el que más, pero lo queremos hacer bajo unas condiciones dignas.
Claro.
Y tanto en nuestras contrataciones como condiciones de clima laboral y de todo tipo.
Porque la denuncia entonces es por represión sindical, entiendo.
La primera demanda que se plantea sí. es por el fraude en las contrataciones. Es decir,
vale,
si nosotros
vale.
estamos realizando unas funciones de trabajadores indefinidos,
claro.
deberíamos tener un contrato indefinido.
Uh-huh.
Es decir, vale. si yo estoy renovando mes a mes, estoy haciendo unas funciones en mi departamento que son las habituales en el departamento, un contrato temporal no está justificado. Por uh-huh. tanto, ese contrato debería ser indefinido.
Claro.
Y por otro lado, pues una vez la empresa ha decidido prescindir de mí o de cualquier otro trabajador en un futuro y sea debido a una represalia por organizarse sindicalmente, lo que se luchará también, lo que se demanda también, es la readmisión de ese trabajador y la consideración de despido nulo, por supuesto.
Claro. Y una pregunta, estabas comentando antes que hay 3 distintas empresas de trabajo temporal que son por las que os contratan, ¿no?
Sí.
Que eso creo que es una cosa bastante habitual, que en grandes empresas se vaya contratando no solamente por una única ETT, sino por varias. Pero no sé si nos puedes comentar si sabes por qué se utiliza este método de 3 y no una. O no sé
yo
si hay algún motivo.
Yo imagino que por lo mismo que Vodafone contrata con varios call centers distintos el mismo servicio, por...
Uh-huh.
provocar también una competencia entre las ETTs de las que dispone, y además
vale.
por el hecho de que, siendo una plantilla tan uh-huh. grande, también sería difícil de abordar por una sola ETT. Estamos hablando uh-huh. de eso, de 800 trabajadores que están por ETT en Zaragoza solamente.
Uh-huh.
Es decir, quizás una sola ETT no daría para gestionar todo ese volumen.
Uh-huh.
De todas formas, eso ya es cuestión de la empresa, ahí no entramos. Pensamos que las 3 ETTs deberían estar fuera, salvo
claro.
para el tipo de contrato y el tipo de trabajo que la ley establece.
Y ya que hablamos de las ETT, recordar que el PSOE fue el partido que aprobó y legalizó las ETT, el Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, ahí metió un buen gol Felipe González.
Otra cosa que te queríamos preguntar es por el tema del nuevo convenio colectivo, que creo que en nuestra página web se ha firmado hace poco, ¿no? y que se ha firmado por Comisiones
y UGT. Muy recientemente ha salido. Sí. Es un convenio que se llevaba 3 años negociando. Sí. Son 3 años en los cuales básicamente se mantienen en las mismas condiciones que en el convenio anterior, quitando una cuestión, un gol que nos mete la empresa. Por un lado, se mantienen tanto el artículo número 17 y el número 18, que son los que establecen condiciones especiales de contratación que justifican esa contratación temporal masiva, algo que va en contra del Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, en el convenio está.
Uh-huh.
Y por otro lado, condiciones de paso de una empresa a otra en caso de finalización de campañas y tal. Esos dos artículos son los que principalmente suponen un ataque contra nuestras condiciones de contratación y mantienen la precariedad en el sector. ¿Qué es lo que los sindicatos firmantes nos han vendido como victorias? Pues por un lado, siendo que llevábamos una congelación salarial desde la caducidad del anterior convenio, que fue en 2014, es decir, 3 años de congelación salarial, uh-huh, han acordado una subida del 1,6% en 2017, es decir, básicamente lo que sería el IPC de este año,
sí,
y luego para 2018 y 2019 un 0,5 más el IPC, en caso de que el IPC no pase del 0, un mínimo del 0,6%. Estas subidas son totalmente ridículas si tenemos en cuenta que la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores del sector, que somos prácticamente 100.000 en España, se ha reducido en estos años un 5%, mientras las subidas en los beneficios patronales han sido de más del 7% en los últimos 3 años.
Uh-huh.
Es decir, esto que venden como una victoria es una claudicación a los intereses de la patronal. Uh-huh. Y aparte de eso, también nos venden como una victoria el compromiso de la patronal de hacer hacer indefinidos a los trabajadores que llevaban con contratos de obra y servicio desde 2010. Hablamos de 1.000 contratos del sector.
Joder.
Es decir, una victoria que es básicamente que la patronal se comprometa a cumplir la legalidad un poquito
tarde y mal.
Y 7 años tarde.
Tarde y mal.
Son unos contratos que ya deberían ser indefinidos y que es una muestra de hasta qué punto llega el abuso de temporalidad en este sector.
Yo te quería hacer una pregunta en ese sentido, ¿no? En preguntarte qué sindicatos hay allí y qué hacen.
¿En la mesa de negociaciones a nivel estatal?
No en la mesa, sino en Arbato.
Bueno, en Arbato hay muchísimos sindicatos dentro. Están prácticamente representados todos los sindicatos que operan en Aragón. Sí que es cierto que nosotros nos hemos tenido que organizar en CNT porque la cuestión de la temporalidad no había sido, por lo menos que sepamos, tratada por ninguno de ellos.
Entonces, ¿estos sindicatos a quién estaban defendiendo? Quiero decir, a...
Lo que sí que es muy paradigmático a nivel, por ejemplo, de las negociaciones del convenio a nivel estatal, uh-huh, es el hecho de que se hayan empleado 3 años de esfuerzos en negociar un convenio que al final ha sido una continuación de la precariedad que supone el convenio anterior,
uh-huh,
cuando tenemos sobre la mesa una reforma laboral que permita a las empresas descolgarse de los convenios si lo creen conveniente. Y quiero decir, ahora mismo lo que defendemos desde CNT es que, habida cuenta de la última reforma laboral, lo que tiene sentido es luchar empresa a empresa por mejorar, uh-huh, las condiciones.
Uh-huh.
No luchar convenios sectoriales que te requieren muchísimos recursos,
bueno,
y además,
pero
las empresas se pueden descolgar de ellos.
Pero así están los liberados entretenidos, justifican lo que hacen, ¿no? No, está bien. Dicen, pues mira, hemos ido a Madrid, nos han dado unas migajas.
Porque
decir que la subida salarial que plantean ni siquiera llega a cubrir los salarios de los trabajadores que decidimos secundar las huelgas que se convocaron por las negociaciones del nuevo convenio. Quiero decir, hasta ese punto llega la victoria de Comisiones Obreras y UGT, que, uh-huh, son los sindicatos firmantes del convenio.
Uh-huh. Porque hay más Arbato en otros sitios.
Sí, no, Arbato en Zaragoza tiene, como digo, unos 1.700 trabajadores, pero a nivel Arbato Iberia son más de 7.000.
Joder, vale.
Y a nivel mundial son 70.000 trabajadores, es decir, es una empresa gigante,
uh-huh,
y que mantiene estas condiciones en todos sus centros.
Porque, uh-huh, esta es una empresa que da servicio de telemarketing a otras empresas, ¿esto es básicamente a lo que se dedica?
Claro. Claro, trabaja, bueno, en nuestro caso trabaja para Vodafone, pero también, sí, es, por ejemplo, no solo empresas, también instituciones.
Ajá.
Es, por ejemplo, la empresa que gestiona el 016.
Vale.
del número maltrato, contra sí. El número contra el maltrato, exactamente, que además hace muy poquito salieron sacando pecho ante la monarquía, cuando es una empresa que aquí, por ejemplo, en el centro de Zaragoza ha habido casos de despidos a compañeras por quedarse embarazadas y que mantiene además unas condiciones de precariedad para una plantilla que es en el 70% femenina. Si eso es luchar contra la violencia de género, pues no sé yo lo que es beneficiarla.
Claro.
La otra pregunta que te quería hacer, perdona, ¿ibas a decir algo?
No.
Ah, no, vale. La otra pregunta que te iba a hacer era que cómo ha respondido la plantilla al ver así a la CNT de repente allí.
No, la plantilla está realmente harta de estas condiciones de trabajo. También uno de los problemas a lo que nos enfrentamos es que Arvato se beneficia muchísimo de la situación de precariedad y de alto desempleo que estamos sufriendo actualmente. Tú cuando entras en Arvato te hacen una formación no remunerada de 2 a 3 semanas.
Es
decir, eso ya es un filtro para que entre gente que realmente no se puede plantear el decir que no a estas condiciones.
Qué bueno, que tenemos... me imagino que mucha gente ya lo sabrá porque todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por allí o que
claro,
ha trabajado allí. Pero es que es acojonante...
Con la movilidad que haya pasado media Zaraboza.
Claro, claro, es que por ahí ha pasado todo el mundo. Pero es que hacen una formación selectiva ¿no? Que tienes que sacar una nota, que te hacen un examen...
Claro,
y que
claro,
luego a partir
claro.
de esa nota puedes escoger el área, que luego es mentira, con unas movidas
claro,
muy raras.
Sí, exactamente. Y la cuestión es esa, que además... el perfil de contrataciones, trabajadoras y trabajadores muy jóvenes, que muchas veces es incluso su primer empleo, y que al final acaban viendo como normal estas condiciones de contratación cuando no lo son,
claro.
O bien gente que lleva parados de larga duración que se agarran a un clavo ardiendo. Entonces, de eso Arvato se beneficia, claro que se beneficia, y por eso impone las condiciones de contratación que impone. Pero claro, la plantilla tarde o temprano se acaba quemando y las reivindicaciones han sido bien recibidas.
Y una pregunta, ¿por esos cursos no recibirá subvenciones en la empresa?
Como todas las empresas, por la formación recibe subvenciones y además estos cursos, pues la empresa matriz, en este caso Vodafone, también los paga.
Increíble. Increíble. O sea,
no, al final es un negocio...
es un negocio totalmente rentable. Tienen una constante movilidad de gente, gente que no les va a responder. Prima el sometimiento a sus trabajadores sobre la calidad en la atención, que realmente es lo que al consumidor le convendría. Quiero decir, yo tengo... Estás, por ejemplo, en un departamento en el que cada 3 meses el 20% desaparece y entra otro 20% nuevo de trabajadores. Quiero decir, no le dan tiempo a la gente a formarse, eso repercute en una peor atención... Y al final eso en el consumidor también repercute. Luego los teleoperadores tenemos mala fama, pero eso tiene mucho que ver con las condiciones en las que nos contratan.
Pues y bueno, y además luego está todas las estrategias que tienen de si ya no fuera suficiente, además llevarse algunos call centers a América Latina, ¿no? Donde todavía las condiciones
claro,
son
Arvato,
todavía peor.
Arvato es una de las empresas que tiene parte de la producción externalizada y las condiciones son bastante bastante peores, tanto a nivel salarial como a nivel de formación, algo que también repercute en el consumidor. Yo, por ejemplo, trabajando en un departamento de atención al cliente, que es donde yo he estado, te encuentras muchos clientes que te dicen gracias que me atienda alguien de España. Y por un lado es parte de un racismo estructural, pero por otro lado se entiende en la medida en que cuando te atienden desde Latinoamérica lo hace una persona que está cobrando un salario de miseria, que no dispone de una formación necesaria, pero que a la empresa le sale muy rentable.
Sí, como un primer filtro, ¿no? Y luego ya sí eso, ya que pase para Zaragoza, ¿no? Ya, bueno, yo tengo por aquí una pregunta más, que es preguntaros por siguientes acciones, movilizaciones, convocatorias, webs, emails, Facebook, Twitter, Instagrams.
Bueno, hemos creado un poquito de estructura en redes para promocionar el tema de la sección. Hemos creado un blog que es telemcntzgz.wordpress.com.
Ya, repítelo que no.
telemcntzgz.wordpress.com.
Lo pondremos en las notas del podcast.
Perfecto. Aparte de eso, página de Twitter, página de Facebook, página de Instagram. Claro que somos un sector muy tecnológico y hay que llegar a todo el mundo. y bueno, seguiremos preparando nuevas movilizaciones, porque además no pensamos que la, aparte de la acción judicial que ya estamos llevando a cabo, consideramos que es necesario también una acción directa, una acción visible y que visibilice este conflicto.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Muchas gracias por haber...
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Y bueno, pues estaremos al tanto de lo que va pasando. Podéis contar con nosotros para apoyaros en próximas acciones o en lo que tengáis.
Muy bien.
Así que nada, mucho ánimo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Abrazos.
Hasta pronto. Sí, cuando digo los silencios es que os voy a dar voz. Menudo día llevamos, Nada, que íbamos a decir que acabamos de hablar con el compañero Geray, delegado de la CNT en Arbato, y que vamos a volver a intentar contactar con el compañero...
Que está confirmado que ahora parece ser que sí.
Venga, vamos a ver si es verdad.
Por favor.
¿Te gusta la canción, compañera?
A mí sí.
¿Por qué?
Porque esa, creo que es Aynur Erdogan, ¿no? Es música kurda, me parece.
Sí, señora.
Hayem, hayem, gecik kurdanın, şirinem, şengenem, hediye merdanın. cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me.
Y después de todos los problemas que hemos tenido al principio, ya tenemos al otro lado de la línea a Francisco Castejón, que es portavoz de Ecologistas en Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, perfectamente. ¿Cómo estáis?
Hola,
muy
buenas.
Bien, nos alegramos. Comentábamos antes off the record, fuera de micrófonos, que una de las primeras manifestaciones que hubo en la, abro comillas para el que no tenga radio a color, era la de Garoña, ¿no? Y que parece que por fin se ha conseguido paralizar, ¿no? Así que ya tenemos la medida de cuánto cuesta una lucha. Compañero, enhorabuena lo primero de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que después de tantos años hemos tenido una excelente noticia. Ha costado, son décadas de lucha, de esfuerzo de una gente tras otra. Y pues claro, yo con estos temas llevo desde el año 90, ¿eh? O sea que por lo que a mí me toca, pues son todos estos años, casi 30 años de lucha antinuclear, y que bueno, finalmente pues tiene resultados.
Que no entendemos muy bien cómo ha pasado al final, porque claro, el PP siempre había dicho que quería renovar la central. Y luego pues parece que las empresas también, entonces como al final se ha acabado, ¿qué es lo que ha pasado para que al final no se haya renovado o reabierto?
Bueno, yo creo que hay varias claves muy importantes, ¿no? Por un lado, la sociedad española y en particular la sociedad vasca no están por la labor de aguantar mucho más, pues el mangoneo, ¿no? La falta de transparencia, la falta de democracia, el robo que supone el mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento, robo en el sentido de que se socializan las pérdidas y los riesgos, pero los beneficios pues son,
claro,
son privados, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido creciendo, y cuando la ciudadanía toma conciencia, pues los partidos políticos vamos a decir que se apuntan, ¿no?, a esto. Es decir, al final un partido político pues se debe a sus votantes, y si se quieren mantener los votantes pues hay que ir un poco por ahí, ¿no? Entonces, en el caso de Garoña, digamos que en el Estado español pues esto se ha dado así, pero sobre todo en Euskadi, ¿no? En Euskadi pues ha habido un crecimiento, bueno, y ya hay una mentalidad muy fuerte antinuclear. De hecho, el Parlamento Vasco votó por unanimidad, incluido el PP, a favor del cierre de la central nuclear, ¿no? Por cierto, también el Parlamento Aragonés votó a favor del cierre de la central. ¿Por qué le interesó al Parlamento Aragonés? Pues por el río Ebro, ¿no? Bueno, para no liarme mucho, como decía, hay un clamor ciudadano que se transforma en una posición política firme, y a nadie se le oculta el poder que el PNV tiene en Iberdrola.
Entonces, vale.
El PNV espera. Que tienes que deletrearnos el CNV este.
CNV tiene poder en Iberdrola.
Sí, pero y tienes que decir qué es eso.
¿Qué es Iberdrola o qué es el poder?
Y el CNV, todo.
Bueno, es las grandes compañías eléctricas en España, ¿no? Endesa, Iberdrola, pues no nacen de la nada, ¿no? Muchas de ellas tienen intercambio con los políticos, tiene influencia sobre partidos políticos, en fin, no hace falta que hable yo aquí de las puertas giratorias. Y bueno, pues Iberdrola sí, claro, no digamos que se debe al PNV, pero sí que bien, este partido tiene bastante influencia sobre esa compañía y viendo un poco la posición vasca, del pueblo vasco, pues digamos les ha tocado tomar nota, ¿no? En fin, yo lo leo en ese sentido, ¿no? Digamos, de la ciudadanía a partidos políticos influencia sobre las empresas y, bueno, verdaderamente hay un clamor político a favor del cierre de Garoña, ¿no? Sí. Gracias al clamor ciudadano. Puedo recordar, pues en el Parlamento español se vota por mayoría, Podemos, Ciudadanos y PSOE, y si se ponen de acuerdo y votan por mayoría a favor del cierre, el Parlamento Vasco, el Parlamento Riojano, el Parlamento Aragonés. Yo creo que es bastante peso como para que no se ignore, ¿no? Entonces el gobierno, pues si eso juntas las incertidumbres económicas y técnicas, es decir, el riesgo de accidente que supondría mantener Garoña en funcionamiento, pues finalmente el resultado ha sido que, bueno, pues que se cierra definitivamente, lo cual es un gusto. Y yo quiero recordar aquí pues a todos los que hemos trabajado durante décadas para conseguir esto.
Claro, porque también una cosa que me entraba en dudas era que también se decía que las inversiones necesarias para la reapertura de Garoña era una de las cosas que Iberdrola y Endesa era una de las cosas que no estaban dispuestas a invertir. Pero claro, ahora me has cambiado un poco. Pensaba que era eso el motivo por el que finalmente, también obviamente por la presión social, pero que ese era uno de los motivos por los que finalmente se había decidido no abrir. Pero por lo que estás contando, bueno, tiene más que ver otros agentes.
Ellos hablan de un argumento económico, ¿no? Es verdad que las inversiones necesarias para mantener Garoña en funcionamiento pues son del orden de cientos de millones de euros, ¿no? La última cifra que hemos conocido pues han sido 300 y pico millones de euros. Eso es mucho dinero, pero eso, si alguien garantiza que Garoña puede funcionar hasta los 60 años de vida, eso se amortiza, es decir, ese dinero se recuperaría. Pero claro, el problema es, esto es como arreglar un coche muy viejo, ¿no? Que tú arreglas hoy los frenos y mañana se te explota el radiador, ¿no?
Claro.
Entonces el problema pues sería exactamente eso, sería el problema de invertir 300 millones en una central muy antigua con el riesgo de que te falle algo, otra cosa, mañana. Y en el mejor de los casos eso te suponga parar y volver a gastar dinero, en el peor un accidente grave, ¿no? Yo creo que esa incertidumbre ha pesado también muchísimo, ¿no? En la asunción del riesgo, claro, hay muchísimo debate, porque claro, no hablas de que vaya a haber mañana un accidente, sino de que puede ocurrir un accidente, ¿no? Entonces hay quien asumiría ese riesgo y quien no, ¿no? Y quien no. Si a ese problema de la incertidumbre técnica y económica sumamos todo lo que acabo de decir, ¿no? Una ciudadanía cada vez más exigente de transparencia, democracia y menos dada a soportar abusos, y unos partidos políticos que quieras que no van tomando nota de estos hechos, ¿no? De este sentimiento ciudadano, pues creo que ese es el principal motivo por el que toda esa conjunción de motivos es por lo que se ha cerrado Garoña definitivamente.
Claro, porque recordemos que pretendían reabrir una central que ya tiene muchísimos años, ¿no? Que creo que has dicho hasta los 60 años, que eso es una auténtica burrada y ya de por sí tenía riesgos. ¿Qué riesgos suponía la central? Has hablado antes de la cuenca del Ebro, pues amplíanos un poco más.
Claro, estamos hablando de una central que empezó a funcionar en tiempos de Franco, se conectó a la red eléctrica en el año 71, que es idéntica al reactor número 1 de Fukushima, idéntica, empezaron incluso a funcionar a la vez, en el año 71. Y esta central, bueno, en caso de accidente, podría, dependiendo del tipo de fuga radiactiva que se produjera, ¿no? Si, por ejemplo, se produjera una fuga al agua, pues está refrigerada por el embalse del Sobrón, que es un embalse en el río Ebro.
Sí.
Entonces, no quiero ni pensar qué ocurriría si el Ebro se contaminara de radiactividad en su cabecera. No hay que más que recordar pues el trayecto del río Ebro a través primero de Castilla-León, de La Rioja, de Navarra, de Aragón, de Cataluña. Por ejemplo, Zaragoza sufriría las consecuencias de un accidente así. O sea que Entonces, ese es un riesgo fundamental. La seguridad de la central, pues es que no hay más que leer los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear para ver en qué condiciones lamentables está, ¿eh? Entonces, yo creo que todo junto hace que finalmente el sentido común haya imperado después de décadas, ¿eh?, de luchas, y que finalmente pues nos veamos libres de este peligro.
A pesar... Perdona, no, dale.
Ah, que no, que es que como habla de esto de las condiciones en las que está actualmente la central, que he leído en algunos sitios que ponía que había grietas en las vasijas, y no sé, y exactamente no me he puesto a profundizar un poco más qué significa esto de las vasijas y qué es exactamente. Pues, no sé si pues me podrías contar un poco.
Sí, te puedo contar un poco los principales problemas, ¿no?, que tiene. Un problema que nos cansamos de denunciar es el problema de la corrosión. Aunque en teoría estas centrales, ¿no?, están pensadas para funcionar durante 40 años, resulta que hay sorpresas, ¿eh? La energía nuclear pues es un experimento tecnológico que a veces te da sorpresas desagradables, ¿no? Entonces ha aparecido un fenómeno en muchas centrales que se denomina técnicamente corrosión intergranular bajo tensión, que es básicamente algunas piezas que están sometidas a un gran flujo radiactivo, finalmente pues se oxidan, ¿no?, aparece corrosión y aparecen grietas, uh-huh, e incluso fugas, ¿no? Entonces Garoña tiene grietas en una parte muy importante interior de la central que se llama barrilete y que fue reparada mediante una reparación chapucera en el año 1999, si mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene también grietas pues en las penetraciones de la parte de abajo, que es por donde entran las barras de control, que son los verdaderos frenos de la central. Es decir, es una central con problemas en los frenos, ¿eh? Tiene, si sí, esto se te ponen los pelos de punta, ¿verdad?
Tiene... Es que da un poco de... Sí. Parece como si haya una bomba ahí, sí, a punto de estallar.
Bueno, sí, en cierto modo, sí, es de lo que estamos hablando, ¿no? De un riesgo gordo, ¿no? Tiene también los problemas de la contención. La contención es, en el caso de Garoña, es un cubo de hormigón donde está el reactor nuclear en el interior, ¿no? Entonces, allí lo que ocurre es que el tratamiento de gases pues no está bien terminado y podría ocurrir pues un accidente similar al que hubo en Fukushima, ¿eh? En Fukushima se produce el accidente porque se forma una burbuja de hidrógeno que no se puede expulsar bien, no se puede tratar bien y finalmente explota. Bueno, pues esto, si por cualquier motivo llegase a formarse esa misma burbuja en Garoña, pues hoy ocurriría lo mismo, ¿no? Entonces eso hay que arreglarlo. Hay que arreglar, cambiar kilómetros de cables, ¿eh? Que son cables antiguos, que no están bien aislados. Hay que arreglar el sistema de protección contra incendios, ¿eh? Hay casos estudiados de incendios que podrían dar lugar al hundimiento del techo de la sala de turbinas, lo cual también pone los pelos de punta, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que te dicen es que la central está muy mal, que hay que gastar mucho dinero y que encima hay elementos claves y problemas claves que no resolverías, ¿no? Por ejemplo, el de la corrosión que acabo de citar. La corrosión está ahí y no te vas a librar de ella.
Claro.
Recientemente hemos conocido un acta de inspección que es que añade todavía más inquietud a lo que acabo de decir, ¿no? Hay piezas en la central que están caducadas. Otras piezas que no se conoce su fecha de caducidad porque no están bien clasificadas. La gestión de los residuos de media baja actividad es nefasta, ¿no? Los bidones están oxidados, rotos, los residuos por el suelo. En fin, una situación, vamos a decir, andantesca, ¿no? Es decir, que además de que la central ya es antigua y es problemática, nos encontramos con una muy mala gestión por parte de sus propietarios, ¿no? Bueno, pues todo esto es el estado de la central, que yo, cuando decía, es increíble que estemos discutiendo sobre si esto se va a reabrir o no, ¿no? Cuando lo más sensato pues sería proceder inmediatamente al cierre. Entonces, bueno, finalmente es esa decisión que ha aparecido, ¿no?, que se ha conseguido, pero si miramos el proceso y el largo camino que hemos tenido que recorrer, bueno, nos alegra muchísimo, pero uno piensa que por qué hemos tardado tanto.
Yo te quería preguntar por el desmantelamiento. ¿Quién va a hacer el desmantelamiento? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y a dónde van esos residuos?
Bueno, el desmantelamiento lo hace Enresa, la empresa de residuos radiactivos, una empresa estatal. Enresa estuvo pagada con cargo al recibo de la luz hasta el año 2005. A partir de ahí, Enresa se financia con cargo a un canon que pagan los productores de residuos, las centrales nucleares, claro. Uh-huh. Sin embargo, ese canon es insuficiente. Eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, que hay un déficit en la gestión. Es decir, que seguramente el desmantelamiento de Garoña sí que haya dinero para realizarlo, sí. Pero sí en el futuro hay que hacer más desmantelamientos, bueno, habrá que hacer más desmantelamientos, sin duda, pues ya habría problemas financieros, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Pues si miramos la recaudación de Enresa, aproximadamente a las dos terceras partes, tú y yo, o sea, los ciudadanos, uh-huh. y la tercera parte, la industria nuclear. Es decir, que una vez más estamos hablando de quién recibe los beneficios y quién es el pagano, ¿no? Quién, uh-huh. quién asume los perjuicios.
Uh-huh. ¿Y esos residuos nucleares a dónde van?
Bueno, hay en realidad hay cuatro tipos de residuos nucleares, que se dividen en realidad en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque que son los residuos de media, baja y muy baja actividad. Esos van al cementerio nuclear del Cabril, en la provincia de Córdoba. Los cordobeses no están felices con ese cementerio nuclear. De hecho, ahora se está hablando ya de la ampliación, porque se queda pequeño para recibir los residuos de todas las yeah. centrales. Mm-hmm. Bueno, se está pensando en duplicar su capacidad. Joder. Y los residuos de alta, pues que son los más peligrosos, y para esto son sustancias peligrosas durante cientos de miles de años. Para ellos no tenemos solución. Lo que hay que hacer es dejarlos en un sitio a buen recaudo y no tocarlos, ¿no? Claro, el problema es en qué sitio. ¿Quién pone en el mapa y dice aquí? Uh-huh. Hipoteco tu pueblo para siempre. ¿Quién hace eso y a qué pueblo le toca, ¿no?
Murcia. Entonces, ¿No se va a Murcia?
No se va a Murcia. Hay un proyecto, para hacer un cementerio nuclear en Cuenca, en Villar de Cañas.
En Cuenca, Cuenca.
Un pueblo de 400 habitantes.
Es verdad, sí.
Pero eso está paralizado. Hemos conseguido, gracias también a la lucha ciudadana, que eso esté paralizado. Y bueno, estamos ahí en un pulso, ¿no? Para ver si se pone en marcha o no se pone en marcha ese cementerio nuclear, ¿no?
Pero entonces estos residuos no se sabe a dónde van.
No, de momento están en la piscina de la central. Se está construyendo lo que se llama ya un ATI, que es un cementerio nuclear in situ, ¿no? Un almacén transitorio individualizado.
Yeah.
Eso se está construyendo ahí en la zona y esto se pondrán allí mientras se produce el desmantelamiento, ¿no? Uh-huh. El desmantelamiento pues es un proceso muy delicado. Hay que imaginarse que tienes que cortar tuberías, hormigón, levantar polvo radiactivo. Yeah. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que todo eso no salga al medio ambiente y para que los trabajadores no se contaminen.
Uh-huh. O sea, va a ser una especie de, por lo que estás contando, una especie de pequeña... Ostras, ¿cómo se llama esta otra central nuclear que estalló, que le pusieron una cúpula?
Chernóbil.
Eso, van a hacer una especie de Chernóbil, ¿no? ¿Le van a poner ahí una cúpula? ¿Lo van a dejar ahí?
No. Afortunadamente esto se puede desmantelar. Chernóbil, ¿no? Chernóbil está en una situación con un... el núcleo fundido en una situación que nadie conoce bien, y se están metiendo robots y el Chernóbil, pues hay que esperar, no sé, miles de años a poder actuar sobre él, ¿no? Uh-huh. Mientras que aquí, ¿no? Aquí sí, con un tratamiento apropiado de los residuos, pues podrías proceder al desmantelamiento, lo único que luego no sabes qué hacer con los residuos, ¿no? Los pones ahí a buen recaudo en unos contenedores en un cementerio nuclear.
Y que no pase nada.
Que no pase nada, exactamente.
Que yo... Sí.
Puedes dibujar una diana si quieres en uno de los contenedores, ¿no?
Qué horror. Yo te quería preguntar si Fukushima había provocado pues este cambio de opinión, si crees que desde Fukushima la sociedad se enfrenta de una forma distinta o no a la energía nuclear.
Sí. En todo el mundo, sin lugar a dudas, el sentimiento antinuclear ha crecido a raíz de Fukushima, sin lugar a dudas. Uh-huh. En España también, en España hay elementos más complejos. España, la opinión pública española siempre ha sido antinuclear, y sigue siéndolo. O sea, encuesta tras encuesta, de forma muy tozuda, pues todo el mundo se pronuncia en contra de las nucleares, ¿no? Uh-huh. Con Fukushima, pues esto se agudiza, ¿eh? La gente todavía se vuelve más antinuclear, y no solamente pasiva, ¿no?, sino más activa, ¿eh? Ya la opinión, esta opinión ya influye sobre lo que vota cada cual. En fin, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Los partidos políticos ya no le queda más remedio que escuchar, ¿no?, lo que dice la gente.
Bueno, yo he escuchado, no sé si, hoy he escuchado, no sé a quién debía ser, creo que era del Partido Popular, decir que la energía nuclear era la única que no expulsaba CO2 y que por tanto luchaba contra el cambio climático o algo así, me ha parecido entender.
Bueno, sí, claro, la energía nuclear emite, no es que no emita CO2, sí que emite de forma indirecta, sí que emite. Pero, claro, antes que la nuclear, pues sería mucho más sensato usar renovables que son el futuro, bueno, no son el futuro, son ya el presente, ¿no? Ya están aquí y que son mucho menos contaminantes, no generan residuos radiactivos, no hay peligro de accidente, en fin. Claro. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y la energía nuclear sí que emite CO2, de forma indirecta, pero sí que emite.
Sí, veo que aún así era así, nos emite CO2, aunque digan que no emite, pero bueno, te arriesgas a
Fukushima, claro. A Chernóbil.
Sí,
sí,
sí, son vamos a decir pequeños inconvenientes.
Sí,
¿no?
Pequeños inconvenientes.
Cientos claro. De millones de años para degradar el uranio este. Nada, tonterías.
Nada.
Sí, poca cosa. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Francisco, por haber participado. Muchas gracias por habernos aclarado tantas cosas.
Enhorabuena.
Bueno, para mí, sí, bueno, enhorabuena. Gracias por la enhorabuena. Yo la verdad es que estoy muy, muy contento. O sea, es un triunfo casi, casi personal porque son tantos años. Y luego encantado de atenderos, ¿eh? Porque yo es que soy de Zaragoza y oía Radio Topo cuando vivía allí. Hace algunos añitos ya.
Bueno, luego sí, te enviaremos sí. El podcast y el eso. Streaming para que nos puedas escuchar también a través de internet.
Bueno, pues un saludo, un abrazo y bueno, pues ya te tenemos aquí en contacto y ya para otras veces igual seguimos manteniendo sí, contacto para que nos expliques algunas cosillas.
Número, claro que sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, un abrazo.
Abrazos
gracias.
Y felicidades.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos.
Radio Topo 101.8 FM. Compañeras, tenemos un último mensaje que dar, ¿verdad que sí?
Sí, aquí en la tope de Radio Topo tenemos que hacer un anuncio publicitario. Pero bueno, es el...
Ah, vale,
es que no sé si lo voy a decir bien en inglés, pero crowdfunding o
crowdfunding.
O sea, compañeros, compañeras, radio escuchante que escucha Radio Topo a través de tus auriculares, de tu radio.
Sí, queremos tu apoyo.
Necesitamos tu dinero. Vamos a cometer una serie de obras y ampliaciones que son, digamos, obligatorias ¿Y qué tenemos que hacer? Os estamos pidiendo un total de 2.500 euros, pero no a cada uno de las personas que nos escucháis, sino en total. Y con que hagáis cada uno un poquito, aportéis cada uno un poquito, pues nos ayudáis.
¿Cuál es el mínimo de aportación?
Un euro.
Fíjate.
Sí, y además, por el sistema que hemos elegido, que es Mi Grano de Arena, pues no, ahí no se lleva nadie nada, más que nosotros. O sea, es el más limpio que hay. Así que podéis encontrar toda la información en radiotopo.org/apóyanos. Más sencillo, no puede ser. radiotopo.org/apóyanos. Y ahí tienes toda la información.
Pero cuenta un poco para qué son las obras, ¿no?
Pues te vamos a contar para qué son las obras. Vamos a construir un repetidor, que ya no es secreto. Un repetidor desde el cual poder emitir desde Zaragoza. Para cubrir toda Zaragoza. Hay un cambio de normativa que va a obligar a, pues eso, a emitir en de determinada forma y que tenemos que cumplir porque si no, pues tendríamos un problema muy gordo. Y bueno, pues conseguir llevar hasta allí los equipos, ponerlos allí y que funcionen, pues tiene un coste elevado. Y además os queremos recordar que Radio Topo nunca, nunca, nunca ha pedido ninguna subvención. Que todo lo hemos hecho a través de la autogestión y que queremos seguir así, pues para mantener la libertad y la independencia.
El golpe de estado, la industria le infiltramos. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos al imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente.
Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano, yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón. Yo te lo juro que es lo que yo sudo, es puro, ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón. Abre los ojos, cojo el presidente del sello, bobo, le rompo el cuello al pendejo solo con mi cañón. Yo soy la epidemia, la saga, la nueve plaga, la misma palabra en la Biblia que habla de Armagedón. Levanta público, mano, te tienen hipnotizado, entrenado, inyectándote mierda con la estación. Peleando quiere decir que tú eres pera bruta, no te gusta que te llamen puta, escucha la canción. El sandungueo es tan feo que con doble sentido le dicen a tu hijo que lo haga sin condón. El extremera y el capitán inmortal, vamos a gritar pa' que viva la revolución.
Recordamos, radiotopo.org/apóyanos, has estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org, www.asi-asi.org. Emitimos todos los miércoles de 8 a 9, compañeras, ¿queréis despediros de nuestra queridísima audiencia?
Pues sí, que nos vemos el miércoles que viene, ¿no?
Nos escuchamos mejor.
Sí.
Bueno, para aquellos que tengan...
Que no, que usted es la radio a color, 25 años. Claro. Vale. Radio color.
Vale. Claro. Lo próximo, la tele, ¿no?
Sí, eso, cuando terminemos el repetidor.
TV Topo.
¿Para cuándo TV Topo, eso?
Pues cuando acabemos el repetidor.
No. Joder.
Vale.